los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Robeysi Ramírez, 3-1, 126 libras, que ganó ayer en Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional. Estoy seguro que él está escuchando el programa. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Jugador de carrera todo el juego. ¿Qué te parece?
Impresionation. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el pelotari vasco, Otón Madariaga.
Oye, eso, dicen que nació en Caibarien. Mentira, nació en Puerto Padre.
Bueno, ya lo escucharon. Desde Jayalía, damas y caballeros. Sí, hoy está otra vez con nosotros, el que nunca se enferma, el que nunca falta, nunca coge vacaciones, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo, un saludo para todos, y hoy tengo algo interesante de dos peloteros famosos, uno es Pichi y el otro es Queche, Conrado Marrero y Andrés Fleita. Voy a dar la vida completa hoy de Conrado Marrero y qué sucedió con él y Andrés Fleita. Y el segmento mío está dedicado al draft de los Marlins, que escogieron el número uno, un pitcher zurdo que se llama Asa Lacy. Así que los Marlins cogieron tremendo prospecto, dicen que es tremendo pitcher. Así que disparo, y pienso que la calle de ustedes, y voy a presentar a Rafael García Toledo ya de Fomento, porque Fomento es igual que donde está Santa Clara, Las Villas, toda esa parte de ahí, como dio pelotero esa provincia y Matanza. Así que, Rafael, un saludo especial para ti y tu familia y todos los fanáticos que están esperando tus comentarios.
Muchas gracias, Guajiro. Veo que le vas a dedicar ahora a dos grandes peloteros. Le vas a dedicar tu tiempo hoy. Uno que salió bueno y otro que salió malo, aparte de lo que jugaron en la pelota en el campo.
Bueno, Guajiro, muchas gracias por hacerte autopromoción desde ahora, para hoy y mañana, pero no has presentado al cuarto miembro del equipo, Guajiro Peña. Preséntalo.
¿Quién va a presentar?
En la noche.
¿Quién falta?
La callo. Es Pepe Campo aquí, esa güey.
No veía, Pepe. Mira, yo pensaba que tú no estabas aquí ya, porque tú sabes.
El draft no ha empezado todavía.
Sí, exactamente.
El drama ha empezado, o sea, que no sé cómo los males habrán cogido un pelotero.
Bueno.
Pero bueno, Pepe, si me das tres minutos, y por favor, Carrillo, si me paso tres minutos, suena la campana como si fuera un round de pelea. Porque quiero comentar algo que pasó ayer, no puedo dejar de pasarlo por alto. Me encantó cuando Guajiro fue a hablar del juego del año 1981, el juego del recuerdo, un tremendo juego. Para mí fue una cosa grandísima, porque ayudé en ese juego, pero ahí hubieron tres personas claves, que fueron que por eso que se hizo ese juego. Primero juego que él habló ayer, parece que se confundió, no era ese juego. Chuck Connors vino muchos años después. En el año 81, en la ciudad de Miami, fue el 13 de diciembre, que es el día antes de mi cumpleaños. Pero ese juego se llevó por tres personas. Y digo tres personas que, señores, cuando nosotros hablamos de Bobby Maduro, y yo no soy el apologista de Bobby Maduro, es que honor a quien honor merece donde quiera que esté.
Chami, no hay que ser apologista con decir la realidad. Ya
exacto. Ese señor es el que hizo ese juego, porque tenía contacto con todos, que lo ayudaron muchas personas. La segunda persona clave fue una persona que se llamó Bebo Montiel, José Montiel, que fue su, fue uno de sus inclusive secretarios en Cuba. Su hija después fue la que fue a ver a Fidel Castro, le dio el beso y dijo, maestro, que esto y lo otro, y él cayó en desgracia. Pero monetariamente, el que enfocó eso se llamó José Bebo Montiel, gracias al Continental Bank, que creo que todavía está vivo ese banco, no creo que sea vendido. Y la tercera persona clave en eso fue un señor que se llamó Fausto Miranda, que tenía las páginas del Miami Herald, en ese momento estaba sindicado, y si no me equivoco, no quiero exagerar, en más de 20 periódicos en el mundo. Y ellos fueron las tres personas clave. Vinieron otros, ya no fueron los otros. La estrella de ese juego, y por eso fue que me emocioné tanto, porque el 81 tuvo una cosa tan fabulosa, y la voy a decir ahora. Y fue que la batería de ese primer lanzamiento fue Alfonso López, Al López, el catcher que no nació en Cuba, por, como decía él, por 4 o 5 días, porque creo que nació en Cayo Hueso. Su madre vino en estado y él nació en Cayo Hueso. Y el que lanzó la primera pelota es el único pelotero en la historia que ha tirado 2 juegos consecutivos de 0 carreras, 0 hits, John Vandermeer.
Que fue el maestro de Guajiro después.
Ese señor lo trajeron. La estrella, o sea, el hombre que se llevó los grandes a palazo, no fue Conrado Marrero. Se llamó Orestes Miñoso.
Claro.
Porque para una generación, y sobre todo esa generación de ese año, había un pelotero cubano que era... los cubanos querían a todos los peloteros cubanos, los querían tremendamente, pero había un rey. Y ese, entonces, aparte de eso, Mini, que le encantaba el teatro y que le encantaba que si voy, que si no voy, que si dejo venir, Fausto con señores, ya hemos convencido a Miñoso, pero ahora no lo deja venir el equipo de los Medias Blancas, ¿qué tenemos que hacer? O sea, creó ese misterio. Y así es como se consume ese juego del año 1981. Hasta el año 1986, Bobby siempre fue el jefe. Es más, el del año 82 fue inclusive más apoteósico, porque vinieron 122 peloteros de Grandes Ligas. 122 peloteros de Grandes Ligas vinieron a ese juego. Y se les borró. Se les quitó. Okay. Mañana hablamos de eso. Porque
tú dijiste, ponme la campana de 3.
Correctamente.
Tenemos que ir a la primera sección del día, porque hay mucho, hay contrapropuestas en el béisbol de las Grandes Ligas. Así que, Otoncito, ponme la musiquita.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, justamente el 9 de junio salió la quinta contrapropuesta, recontrapropuesta de la negociación entre los peloteros de equipo y los sindicatos de los peloteros y los dueños de equipo del béisbol de las Grandes Ligas. La más reciente propuesta dice, claro, por parte del sindicato, una temporada regular de 89 partidos desde el 11 de julio hasta el 10 de octubre, y luego una postemporada que involucra no 14, no 10, sino que 16 clubes. En realidad, si ustedes se ponen a pensar, esto es lo que hace todo el mundo. En la NBA nadie se sienta a la primera ronda. En la NHL nadie se sienta a la primera ronda. Si tú ganaste la división, tienes que ganar los playoffs también. ¿Qué es eso de esperarte 5 días ahí esperando a ver qué pasa y sacándote de tu ritmo? Y también, por supuesto, los peloteros quieren compensación sobre la 89 partidos completos, el salario, el 100% de esos 89 partidos. Claro, lo único malo aquí es que la postemporada comenzaría el 12 de octubre y se va a extender hasta el 15 de noviembre, si todo marcha bien.
Sí, okay. Aquí hay con trineo a los clubes.
Bueno, hay movimiento, que es lo mejor de todo. O sea, al mismo tiempo, los primeros en caerle arriba a las Grandes Ligas, yo creo que fuimos nosotros. Ahora le está cayendo el mundo entero. Le están cayendo todo, inclusive hay congresistas que tienen 1,000 pronos en su cabeza y le están cayendo arriba a las grandes ligas a ver qué es lo que hace y por qué no
pero, encuentra. Caballeros, ustedes saben que a mí me gusta la idea de una postemporada con 16 clubes como hace la NBA, como hace la NHL.
Pero, okay, déjame decir.
No es NBA ni NHL, tienen su sistema. Lo que hay que hacer es una cosa posible este año y tratar de hacer el año que viene una cosa normal. Okay, esta exigencia no va a ningún lado. Y la Grandes Ligas, Manfred dijo que, bueno, no lo dijo, lo dijo USA Today, que posiblemente si seguía la cosa así, iban a usar lo que es la opción nuclear, que ahora se ha puesto de modo de decir esa opción nuclear, y es que la Grandes Ligas tiene el derecho de decir, mira, va a ser así y así, y más nada.
Claro,
okay, porque son los dueños del negocio. Okay. Pero, naturalmente, la Grandes Ligas no quiere hacer eso, porque cosa que pase, le van a echar la culpa. Okay. Entonces, yo quisiera que fuera una negociación, que la pelota cayera en el piso, si tiene que caer la pelota, no caiga encima de ahí, sino, o no caiga encima de la Grandes Ligas en este caso. Esto... Y por eso no lo han hecho, sí. Si
pero
no,
déjame explicarle, se acabó. Sí. Déjame explicarle a Cuba por qué el sindicato de los peloteros quiere 16 equipos en la postemporada. Porque la postemporada genera muchísimo más dinero que la temporada regular. Y si tú tienes el formato este que quiere la pelota, acuérdate que todo esto es por la audiencia de la televisión. Vamos a decir que nos vamos con 14 equipos porque el primero de cada liga está exento en la primera ronda de los playoffs. Y vamos a decir, okay, a lo mejor no ocurre así, pero a lo mejor sí, que los Yankees y los Dodgers son los dos equipos con sus mejores récords en cada liga, y entonces están exentos en la postemporada, y son los equipos que todo el mundo quiere ver y no van a jugar. O sea, esa es la razón por la cual el sindicato quiere que todo el mundo juegue, porque genera más dinero. Entre más partidos, más dinero. Entre más clubes, más dinero.
Sí, eso, la postemporada es la que genera. Al mismo tiempo, se forzan a que la televisión, o sea, un mejor producto para la televisión. Es un mejor producto, o sea, eso para
en este caso se va a convertir en la principal fuente de entrada, porque si no hay fanáticos, ahí sí es verdad que no hay discusión qué es lo que más dinero le va a dar, ¿no?
Correcto. Y bueno, ¿y qué pasa si se cargan al mejor clasificado en la primera ronda? Bueno, eso ocurre en todos los otros las ligas. Yo me acuerdo cuando existían los Seattle Supersonics y ellos tenían el mejor récord de la NBA y vinieron, que creo, los Nuggets de Denver. Les estoy diciendo hace 20 años, cuando George Karlis era el manager de los Supersónicos, y vinieron los Nuggets de Denver y se cargaron al mejor equipo de la liga. 16 derrotó al número uno en la primera ronda de los playoffs. Eso es parte del negocio, eso es parte del juego,
sí,
caballero.
Claro, claro.
No, y es parte de la incógnita, y eso atrae.
No, y ha pasado algo similar, con una estructura distinta, ha pasado en el béisbol también. Okay, no hay gente que gana más juegos que ninguno en la temporada regular y lo revientan cuando inmediatamente que sale el playoff.
Sí, también al mismo tiempo, por eso que los teams que van ganando tienen que empezar a calentarse, porque tú no puedes enfriarte porque ya ganaste la temporada, porque te coge un equipo caliente y te saca de quicio. Pepe, van a ser la primera selección los Tigres de Detroit, donde Ávila, el cubano-americano, es el marcha general. Y vamos a ver a quién toma en el primer round. Se está hablando de Torkelson o de un señor que tiene el nombre de un carro, que se llama Austin Martin. Y efectivamente, vamos a ver que él escogió una primera base hace muchos años, que fue Adrián González. Bueno. Mira, y efectivamente así mismo lo han hecho. Acaban de seleccionar el número uno para Detroit, el muchacho de Cuba, que es un gran admirador de los Tigres de Detroit. Detroit acaba de tomar a Spencer Turtleson, la tercera base de Arizona, un muchacho que durante 2 años ha sido unánimemente llamado All-American. Dio 26 jonrones el primer año con Frenchman, rompió el récord de Barry Bonds. y dio 54 jonrones en 129 juegos de college. Este muchacho tal vez no funcionará en los profesionales, pero es el pelotero que dice, como siempre dicen, es el hombre entre niños. Y ahora ya vienen otros, ahora viene Baltimore escoge segundo y los Marlins escogen tercero. Los Marlins estaban indecisos en porque el draft este año es un poquito más diferente que en años anteriores. Anteriormente los equipos podían darle el bono podía ser un bono grandísimo, y ahora este año no es así. Este año solamente lo máximo que pueden dar de bono es $200,000. Anteriormente podían dar hasta la mitad del contrato, ya no es así. Y pues no se sabe, se supone que muchos de estos muchachos de high school no van a firmar, ya que lo que van a recibir es una bobería, y tienen chance de ir a la universidad. Los que están en college sí ya tienen que o quedarse o esperar, decir no quiero firmar, a ver el año que viene, pero eso sería una tontería. Y entonces ahora está Baltimore, que están hablando de Austin Martin, ¿cómo es? Se llama como un carro. El problema de Austin Martin y de Spencer Turkins, ¿usted sabe cuál es? Un señor, Scott Boras. Y ahí es donde hay muchos equipos que están, no saben si firman o no firman, pero bueno, ya vimos que Detroit dijo, no importa, vamos a firmar al muchacho de Scott Boras, el cual por obligación, o sea, por mutuo arreglo, no puede recibir más de 8.4 millones en este contrato. Pero como dije anteriormente, el contrato solamente puede llevarse ahora $200,000. Si hubiera sido en el 17 o el 16, hubiera sido creo que la mitad. Se podría haber llevado $4 millones.
Y hay un cubano que no tiene nada que ver con el reclutamiento, pero que tenemos que mencionarlo. Sí. Sampi Rafael, ustedes recibieron hoy la nota.
Correcto.
De que el santiaguero Oscar Colás, mejor conocido como el Shohei Ohtani cubano, alega que su contrato vinculado con el béisbol japonés es inválido y está buscando jugar en el béisbol de las grandes ligas. Tiene 21 años de edad, Oscar Colás. Es un zurdo que lanza consistentemente por encima de las 90 millas por hora cuando es pitcher. Y da la casualidad que este muchacho lo puede hacer todo. También es un bateador slugger, un buen outfielder con bastante habilidad defensiva y hasta corre bien las bases. Ustedes recordarán que Oscar Colás ya tuvo por lo menos una presentación con los Astros de Houston, creo que fue en enero o en febrero, ya se me olvidó, antes de que comenzara la pandemia. Y estuvo en Japón, pero él dice que el contrato que le ofreció la liga japonesa se lo ofrecieron en japonés y no en castellano. Por lo tanto, él firmó sin saber lo que firmaba.
Sí, que tiene un problema que, de acuerdo con el contrato ese, tiene que estar 7 años ahí. Aquí, si fuera la ley americana, tiene un punto muy fuerte él. Ninguno de ellos habla japonés, ni siquiera inglés, la mamá y él, ¿okay? Pero no sé por qué, cómo se va a regir eso, si regir por la ley japonesa, de la cual no tengo idea. A lo mejor le dice, bueno, usted firmó eso y fuera. Él dice que le pusieron un papel delante y lo firmó. Si fue en japonés, me lo ponen a mí, me pasa lo mismo, ¿no?
Al mismo tiempo, y vamos a mirar todos los ángulos, él estuvo con los Dodgers, si no me equivoco, perdón, con los Astros, y si no me equivoco también le hizo algo a los Toronto Blue Jays.
Sí, no, y ha demostrado últimamente preferencia por los Medias Blancas de Chicago, lo cual claro, sería el noveno pelotero de sangre cubana con los Medias Blancas de Chicago.
Ahora bien, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué esa gente no lo firmaron?
Sí, además estamos, o sea, hablando del tipo que es el Ohtani cubano, en realidad se lo dijo una persona nada más, creo.
Exacto.
Ahora,
exacto,
hay lo siguiente, él está en un nivel ínfimo, no se sabe lo que va a hacer ese muchacho. Es muy bueno.
Hay un video en el internet de él en una de estas prácticas, creo que fue en República Dominicana con los Astros de Houston, y yo en esos 2 minutos yo no vi nada del otro mundo.
No, él tiene como 5 techos que pasar antes de llegar a AAA o algo así por el estilo. O sea, él está en un nivel ínfimo en este momento, tiene 21 años y sí, tiene promesa, pero él es bueno donde juega, eso no se sabe. ¿Cuántos super buenos hay jugando clase A o novato y de ahí no suben?
Rafael, yo me acuerdo que más de uno en Radio Martín me dijo que Víctor Mesa iba a ser tremendo pelotero.
No, no, Willie Mays era un cretino al lado de él, creo que era medio manco.
Yo me acuerdo que inclusive
uno nombrado... que me dijo que Yaciel Puig iba a ser el próximo Willie Mays, justamente.
También, mira, ahí... Willie Mays es un tipo que hemos conocido en Cuba, porque todos los peloteros dicen que es Willie Mays.
Mira, déjame decirte algo. Primero, este muchacho está en lo que es la A de Japón. La A de Japón. O sea, no. Y volviendo al caso de Víctor, yo me acuerdo aquí gente se pusieron brava porque lo firmaron por $5 millones, que eso era una injusticia. Hoy, en el día de hoy, hemos visto que el señor este Torkelson, el cual lleva 3 años rompiendo la liga de college, y ya vimos lo que hacen los equipos de college contra los equipos de Cuba lo recientemente. Este muchacho, lo máximo que va a recibir es $8 millones. O sea, es un platal, porque todavía no ha jugado profesionalmente. Pero aquel que nadie había visto, le dieron 5.
Sí, sí,
y claro. no vamos a hablar de la danza de los millones, porque eso ha sido, los cubanos firmaron por, si no cerca, más de un billón americano, o sea,
si había una fiebre, Chambre, por firmarlo, que se le acabó la fiebre ya a la gente cuando vieron la realidad.
Correcto,
muy bien,
correcto.
Otoncito, te voy a dar ahí un minutico para que me encuentres la musiquita del fútbol soccer, porque están pasando muchas cosas en el mundo del balompié nacional e internacional. Hoy me llegó el correo de la MLS, el fútbol de las grandes ligas, el campeonato profesional de los Estados Unidos, diciéndome que la temporada reanuda el 8 de julio en Orlando, Florida, donde los 26 clubes comenzarán su regreso en el complejo deportivo Largo y Ancho Mundo del Deporte de ESPN, para nosotros mejor conocido como el complejo deportivo de García Toledo.
Wow.
Sí, tenemos, bueno, ya Rafael les contó que tuvo mucho que ver con ese complejo.
Bueno, nosotros lo que hicimos fue el Field House, la arena que está ahí, donde va a jugar básquetbol, hicimos nosotros.
Bueno, ya ves. Hiciste más que la mayoría de la gente.
Ah, no, eso sí.
Y también en noticias totalmente relacionadas con el mundo del deporte. O sea que ya sabemos que la MLS regresa el 8 de julio, la NBA regresa el 21 de julio, la NHL, el hockey sobre hielo, dice que regresa la segunda o tercera semana de julio. La Liga Española reanuda mañana. ¿Oyeron bien? Mañana. Este era un país, damas y caballeros, que hace solamente 2 meses, ¿ok? Se estaban muriendo todos los días. 500, 600, 700, 800 personas de coronavirus al día. Y ya están listos para regresar en el fútbol. El choque de mañana, Real Betis de visita contra el Sevilla, choque andaluz a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Luego el viernes, Valencia contra el Levante. El sábado, el Barcelona contra el Mallorca a las 4 de la tarde, hora de Cuba. El domingo, el Atlético de Madrid de visita en el País Vasco contra el Athletic Bilbao. Y el Real Madrid en casa contra el Eibar. La Liga Española va a hacer algo que nunca ha hecho en toda la historia. Van a tratar de meter los 8 o 9 partidos, según los clubes. Algunos le faltan 8, otros 9 para terminar la temporada. Los van a tratar de meter todos en 4 o 5 semanas para completar el calendario nacional y terminarlo cuanto antes posible. Así que va a haber fútbol casi todos los días, porque inmediatamente después de que termine esta jornada, el domingo, ya el lunes, otra vez el Sevilla juega contra el Levante, y el martes el Barcelona contra el Leganés, el Mallorca contra el Villarreal y el Getafe contra el Español. Así que durante las primeras 2 semanas vamos a tener fútbol casi todos los días en la Liga Española. Y ayer les estaba contando, no pude en el Duro sin Guantes, pero la Liga Española acaba de ganar un caso gigantesco de antipiratería en Moscú. La Liga Española había acusado a 3 páginas digitales rusas de robarle el video y el audio de los partidos de fútbol.
Injusticia.
Oye, yo no sabía que la Liga Española tiene 25 miembros de la informática trabajando 24 horas al día para combatiendo la piratería. Son 25, me imagino yo, que graduados de MIT o la versión española de MIT o de Duke University o de California, y todo lo que hacen 24 horas al día es buscar páginas en todos los idiomas, que diga Barcelona, Real Madrid, Valencia, Getafe, lo que sea, y en este caso encontraron 3 páginas rusas, cada una con más de 1 millón de televidentes mensuales, para que ustedes vean la cantidad de plata que estaba perdiendo ahí la Liga Española. Le metieron un pleito en Moscú y lo ganaron, para que ustedes vean.
En Moscú y lo ganaron. Pepe, en este momento los Marlins acaban de decir que la selección de ellos es un pitcher que se llama Max Meyer de la Universidad de Minnesota, no el que se estaba diciendo que iba a hacer. Ellos estaban mirando un muchacho de high school y, como mencioné anteriormente, aparentemente los jugadores de high school, o sea, los colleges, los teens grandes, no van a ir con muchachos de high school como han ido en otros años, puesto que los muchachos de high school tienen opciones, y aparentemente le han dicho que no. Quiero mencionar que Detroit, Al Ávila, el gerente general, que es cubano, nació en Cuba, cubano-americano.
Sí, nosotros
hijo,
lo hemos tenido en el show.
Lo has tenido. Hijo de Rafael Ávila, o sea que hijo de gato, caza ratón, y él lo está interesantemente, porque también este muchacho que él la escogió, que le están preguntando que si él lo había seguido bastante, pues dijo, sí, lo hemos seguido bastante, más aparte de eso, jugó para Paul Menard, que Paul Menard es el coach de LSU, y ese coach de LSU era coach en St. Thomas University aquí, conjunto con Al Ávila. O sea que la pelota, a pesar de que es muy grande, es muy chiquitica. O sea que la conexión aquí de Miami, de Al Ávila y Paul Menard ha sido lo que convenció de que los Detroit deberían coger en el primer round a este muchacho, el cual aparentemente es bien bueno. Y los Marlins pues han llevado el derecho este de Minnesota, Max Meyer.
Sí, tienes que pronunciar bien el apellido de Menard para que la gente en Cuba no cree, sí, que estás diciendo Minaya. ¿Okay?
No, Menard. Me confundí porque es que hay un Paul de Mary, que es el papá del coach de la Universidad de Miami, que es un industrialista. Pero este
porque todo el mundo
Menard.
En Cuba sabe que Omar Minaya, como gerente general, por el amor de Dios.
Ese es el poster boy, como dice.
Sí. Entonces, Paul Menard, que es el coach de LSU, ha ganado campeonatos nacionales. Su padre fue una leyenda aquí en el norte. El hombre que fue manager de Steve Carlton, Boquitén, Mickey Rivers y por ahí mucho más.
Correcto. LSU ha ganado, corrígeme si estoy equivocado, 5 campeonatos nacionales de béisbol.
Seis
series mundiales universitarias. Claro, en aquel entonces no se llamaban series mundiales, no sé, hace 40, 50 años, pero...
No, ellos lo ganaron en los 90, y porque tenía, inclusive el manager de ellos en ese momento, porque Paul Menard estaba en Notre Dame, era Skip Berman, que es un señor que coachó aquí a Miami Beach High, y fue el asistente de Ron Fraser cuando Miami ganó los 2 primeros campeonatos.
Correcto. Una preguntita, sí. Champi, no hay ninguna universidad que ha ganado en la rama masculina el campeonato, la serie mundial de béisbol, el campeonato de fútbol americano, de baloncesto y otros deportes el mismo año.
No, en el mismo año, jamás. Ha existido, hay más que 3 universidades que lo han hecho, pero en diferentes...
Bueno,
diferentes años.
Me están diciendo que vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Orlando Peña con sus segmenticos, ¿dónde están y qué hacen? Están escuchando Radio Martí, mantenga la sintonía.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, vía satélite.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
Sí, señor, le batearon otro jonrón de Guajiro Peña. Hoy tengo algo especial para todos los fanáticos y de dos peloteros que fueron, para mí, la crema y nata de nuestro béisbol profesional. Andrés Fleita, conocido como Titi Fleita, nació en el Central Constancia en el año 16 en Las Villas. Fleita jugó en el Helsinki 8 años y de ahí hay muchas noticias de ese central. Pero bueno, jugó 8 años allí y en el 42 firmó con la Mendara hasta el 55. Marrero, el premier, el laberinto, nació en Sagua la Grande en el año 15. Quiere decir que nació un año antes que Fleita. Se criaron juntos, una cosa increíble. Jugó 10 años en Central Helsinki. ¿Quién lo llevó para allí? Andrés Fleita. Bueno, en el 46 firmó con el Amendare, teniendo ya una edad bastante avanzada, pero tenía 31 años. Entró a Grandes Ligas en el año 50, teniendo 35 años. Oigan esa barbaridad. Jugó profesional al señor Marrero porque Andrés Fleita, que lo conocía bien y le decía, tienes que jugar profesional. Y él no quería porque en el Central le pagaban 500 cohetes y el Amendare le estaba ofreciendo 275 que le pagaban a todos al empezar. Pero Andrés Fleita, conocedor, bien inteligente, desde que nació parece, dijo, mira Marrero, tú eres un tremendo pitcher. Cuando juegas profesional y haces el trabajo que estás haciendo aquí, lo vas a hacer igual profesional, tú eres un tremendo pitcher. Y lo empujó hasta y firmó. Y se convirtió en uno de los mejores pitchers en la historia de nuestro béisbol profesional. Y en Series del Caribe y donde quiera. Y llegó a Grandes Ligas, teniendo ya 35 años, hizo una cosa increíble. Pero yo quería mencionar algo increíble de Marrero. Ustedes dirán que después de tantos años, este señor Conrado Marrero, déjame buscarlo aquí porque yo lo miro y lo vuelvo a mirar y digo, ¿cómo es posible que lo haga? Marrero solamente estuvo 2 veces fuera efectividad de 3 puntos. 5 veces tuvo menos de 2. Y 2 veces tuvo 7 veces la efectividad. En Grandes Ligas, para que ustedes vean que un hombre ya mayor jugó tres años y tuvo una efectividad de 2.27. En la Serie del Caribe también se lució Marrero. En cuatro Series del Caribe ganó dos y perdió dos, pero su efectividad fue de 1.89. El Marrero no quería retirarse, y le voy a decir por qué. Cuando el Guajiro Peña entró en el 54-55, él fue mi primer manager. Él renunció porque quería seguir jugando y lo firmó el Marianao. Y jugó el último año Marianao y no pudo pichar bien y de ahí se fue. Marrero tuvo aquello que el equipo de Amendares lo nombró el pelotero más valioso, le regalaron un carro. ¿Y qué pasó? Que lo vendió porque él no sabía manejar carro. Él vivía en el Hotel San Carlos, al lado de La Habana Vieja, y yo viajaba con él todos los días. Y cuando subíamos ahí al estadio del Cerro, él me decía, no, esa guagua no, mírala atrás, va vacía, y montaba atrás. Y no nos cobraba. Nunca nos cobraba. Bueno, una bobería lo que había que pagar, pero a Marrero y a mí tampoco me cobraban porque yo iba con Marrero. Pero Marrero, después de todo eso, lo que hizo en el Amendares, que ganó 69 juegos, y su efectividad después de todo, porque tengo que otras cosas, ustedes tienen que hablar algo. El caso de Marrero, 2.46 en toda su vida, en 14, 15 años en el béisbol de Cuba. Y ya le dije lo de hacer el cambio, y lo de Grandes Ligas fue un escándalo. Ganó a la edad de esas 39 juegos, perdió 40 con una efectividad de 3.46, ponchó 297 en 495 innings. Marrero falleció hace 4 años a la edad de 101 años. Le voy a decir porque él nunca pagó. Había que pagar 10 pesos para la pensión y nunca quiso pagarla. Y cuando se retiró no le dieron. Hace 7 años, Bruce Robinson, presidente de la Asociación de Peloteros de los Alumnos, se enteró que Marrero estaba ciego en Cuba y no tenía pensión. Y le dieron la pensión por 4 años hasta que falleció. Así que mañana voy a terminar la historia de ese gran hombre y amigo de Marrero, Andrés Titi Fleita, las cosas que él hizo en el béisbol de Cuba, en el Central Jersey y el Amendares y la Federación de Peloteros. Ayer hablé algo de eso, pero quiero mañana dedicarle mi segmento a Andrés Titi Fuerte, a ese gran hombre de béisbol. Así que, Lacayito, dale una noticia buena a los fanáticos y acuérdate que los Yankees y los Dodgers son fanáticos, pero si tú vas a buscar un equipo en Grandes Ligas que tiene los mejores fanáticos del mundo, los Cubs de Chicago, que nunca ganan, y aquellos increíbles. Así que los Yankees, porque han ganado siempre. Claro que todo el mundo quiere los Yankees, pero hay que aplaudir al equipo de los Cubs de Chicago, Lacayito. Felicidades a todos.
Ok, lo que el Guajiro Peña quiere decir, Champi, es que cualquiera puede ser fanático de los Yankees, porque los Yankees son el equipo del gobierno. Okay.
Oye, Marrero debutó a los 39, no a los 35. Sí, y jugó por 5 años.
Sí, gracias por la 44 años se fue.
Gracias por la observación. Bueno, vamos a seguir hablando de la pelota ahora que venga la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the We are the Sultans of Swing.
Oigan eso, oigan, oigan. Oigan, arriba. A ti me gusta, más guitarra.
Ya me sacaron la musiquita esa.
No, más guitarra, más guitarra. Oye. ¡Qué barbaridad! ¡Oye, Guajiro, oye!
Se cogió el programa de la musiquita.
Muy bien. Amate, caballero. Me acaba de mandar Héctor El Cepillo Carrillo un comunicado. Mientras nosotros estábamos con este show, Robertico Manfred, el amigo socio personal de Chambi, está diciendo por ahí. La verdad es que Robertico Manfred está diciendo que va a haber pelota este año de una manera u otra. Cuando le preguntaron qué significa eso, que ustedes van a aceptar el plan del sindicato, o el sindicato va a aceptar la oferta de ustedes, él dijo, ustedes no tienen que saber eso, ustedes limítense a saber que va a haber pelota este verano 2020 en el béisbol de las Grandes Ligas.
qué buen comentario para una, para un deporte que necesita toda la publicidad buena vida y por haber. Es magnífico, chico, es magnífico.
Un telegrama, cállense la boca, señores. Y no vamos a hablar de eso.
Bueno, tú sabes que Rafael mencionó la bomba nuclear. ¿Cómo es, Rafael?
La opción nuclear.
La opción nuclear, o sea, podría, al él contestar o no contestar que esto no tiene nada que ver con la propuesta de MLB o la contrapropuesta de los peloteros, al él no hablar sobre eso, pues esto puede ser una opción nuclear.
Mira, yo sé que existe la opción, no sé cómo trabaja, pero sí te puedo decir que recordemos que ellos son dueños, ellos tienen 40 peloteros que le pertenecen, que es lo que le llaman los 40 protegidos. Vamos a suponer que 20 se le vayan. Otros 20, ellos le pueden decir a los 40, oye, ¿quiénes jugar? Fuera, no jugar, y jugar. O sea, ellos pueden forzar. O sea, si pueden forzar, ellos tienen peloteros para forzar eso.
Sí, si el que se vaya sabe que tiene un chance grande de no jugar más. Porque rompe el contrato.
Exacto. Eso, aparte que lo que ayer ustedes estuvieron viendo una cosa muy interesante, y es que lo que se van a buscar los peloteros en mercadeo negativo va a ser increíble.
Totalmente.
Sí, pero a ellos no les importa mucho eso, ya eso está establecido.
Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, Pepe, cuando vayan a firmar otra vez un próximo contrato, los equipos van a tener eso en consideración. Van a venir los fanáticos a ver el muerto este, empezado.
Vamos a ser sinceros, hay de la cantidad de peloteros que hay, recordemos que cada equipo tiene 40 por turno, son 1.200, han hablado menos de 20, o menos. ¿Y qué pasa con los otros 1.300 y tantos?
Bueno, vamos a ver. Habla de los que hablan.
¿Okay? Habla de
muy
los
interesante,
que hablan.
Muy interesante que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, así de esta manera tan guapa, como dicen en Cuba, salga en televisión diciendo, ustedes no tienen que... Yo no les voy a decir en este momento cómo va a ser, pero va a ser.
Exactamente. No. Esto significa que el tipo le está diciendo, oye, tengo la pistola cargada, güey, para decirle.
Exacto. Exacto. O tal vez ni él mismo sabe cómo lo van a hacer. Y dijo, pero vamos aquí, vamos a tenerlo. Porque ya ha tenido, como tú mencionaste, y regresa esto, regresa lo otro. Claro. Y ya han habido... carreras de carro, ya han habido la Liga Europea, por favor. Pero una pregunta que te iba a hacer sobre las ligas europeas de balompié. ¿Quién es la cadena más grande? ¿Esa es la BIN? ¿BIN es una de las que transmite más juegos?
La BIN transmite muchos partidos de Europa. También yo sé que NBC tiene un contrato con la Liga Premier de Inglaterra. Fox tiene un contrato con la Liga de Alemania. Y a veces pasan partidos de Italia, BIN, también la Liga Española. Y entonces, generalmente es así. ESPN tenía también un contrato con la Bundesliga. Pero sí, las grandes generalmente. Y la Champions League, Fox y ESPN se reparten los partidos de la Champions League. Así que hay que tener un contrato separado. Y hablando de competencias motorizadas, me alegra que digas eso. Porque vamos a darle ahí a Rich Pérez López 10 segunditos que nos encuentre la música de Fórmula 1, porque tengo muy buenas noticias sobre un volante cubano. A lo mejor mucha gente en Cuba no sabe que hay un piloto cubano-americano que compite en las carreras de autos tipo NASCAR. Se llama Eric Almirola y va a competir aquí en el autódromo de Homestead el 13 y 14 de junio en la Serie Nacional de Autos Estándar, o sea, tipo NASCAR, que ya tiene 5 carreras en el campeonato hasta ahora, reanudó su temporada después de 10 semanas en Carolina del Sur. Bueno, este caballero nació en el estado de la Florida, hijo de padres cubanos, Eric Almirola, y ha tenido una brillante carrera profesional como piloto de carros deportivos. Lleva 13 temporadas compitiendo en la Serie Nacional Automovilística y será una de las grandes atracciones en el regreso de la carrera a Miami. Claro, van a tener que competir sin aficionados en el estadio, no será lo mismo a puertas cerradas. Almirola ha participado en 325 carreras de NASCAR, ganando 2 de ellas, 18 veces ha terminado entre los mejores 5 y 64 veces entre los mejores 10, y ha tenido ganancias multimillonarias para su equipo. Almirola es el primer piloto NASCAR de sangre cubana y el primero en ganar una carrera en la Serie de la Copa. Nació en este estado, como les dije, y este caballero estuvo compitiendo, comenzó su carrera profesional y luego en 1917 dejó el equipo deportivo de Richard Petty Motorsports, o sea, uno de los mejores y más reconocidos, y fichó con la prestigiosa escudería Stewart Haas Racing, donde se ha convertido en uno de los mejores 11 volantes de la competencia con su máquina norteamericana tipo Ford. ¿Qué les parece?
Sí, no, y él, en ese momento cuando estaba con Richard Petty, el codueño de eso era Félix Sabatés.
Sí, señor.
Que él ahí era, me acuerdo que hicieron bastante propaganda entre los latinoamericanos.
Correcto.
Con Eric Almirola y Félix. Pero sí, mira, tú dijiste una cosa interesantísima, que es que ha terminado creo que 64 veces entre los 10 primeros. Señor, termina una carrera es una hazaña. Terminarlo entre los primeros 10 es casi imposible. Claro,
claro, ganarlo es... Te dicen, ¿cómo te fue? Y dice, bien, terminé. Sí. ¿En serio?
Sí, terminé.
Yo que he corrido una sola vez en mi vida, me preguntaron, ¿qué tal te fue? Y le dije, terminé.
En Cuba a lo mejor han visto escenas de un accidente en la carrera tipo NASCAR, que a veces en un solo accidente se van 4 o 5 máquinas. ¡Pum!
Sí, claro.
Fuera de combate. En un solo accidente, y a veces hay 2 o 3 por carrera. Rafael, no quiero quitarte ni un segundo más. La sección olímpica de Rafael García Toledo. Mister Rafa.
Muy bien.
Las Olimpiadas 1988, adivina cuál fue el primer país que dijo que sí, sí voy. Cuba.
Sí. No. Pues hay lo siguiente, precisamente.
El primer país que dijo que no, por ser Corea del Sur.
No, sí, bueno, Corea del Norte y fueron, creo que en Vietnam, cuando tenían todavía la fiebre comunista, cuando no habían pasado el dólar por los cinco, ya se prostituyeron al capitalismo. Pero bueno, este fue los primeros juegos, en varios juegos, en que no hubo boicot ninguno, y fueron 159 países. Aquí, 8.391 atletas, fue una muchedumbre esto, y practicaron 237 deportes, eventos de 23 deportes, 237 eventos de 23 deportes. O sea, fue un éxito en el número, lo que la audiencia, los que fueron. Le voy a decir los detalles primero. Lo construyeron muy bien, de eso tenemos que hablar después, porque aquí yo tengo que ligar los Juegos Asiáticos, que fueron 2 años antes, pero tenemos hoy y mañana para hablar de esto. Y ellos hicieron prácticamente casi todas las instalaciones en 2 parques bastante cerca, y la Villa Olímpica estaba cerquita, estaba a 3.5 kilómetros de la mayor parte de los estadios, y mucha gente iba caminando a la Villa Olímpica, los atletas, pues un atleta para caminar 3.5 kilómetros, lo que sin era mantenerse en forma con eso. Así que fue, había un ambiente muy bueno en realidad.
Perdón, Rafael, antes de que sigas, tengo que incluir algo. Sí hubo 4 países que boicotearon los Juegos Olímpicos de Seúl: Nicaragua, Cuba, Madagascar, y el otro creo que es Etiopía.
Vietnam, creo.
Etiopía. Albania, y por supuesto Corea del Norte.
Sí, Corea del Norte, que fue en solidaridad con Corea del Norte hicieron eso. Sí,
y luego Nicaragua y Cuba. Cuba y Nicaragua como estaba en el sandinismo y Cuba
sí,
como siempre.
Estaba en plena fiebre. Okay. Y pero bueno, fue la Unión Soviética. Y por cierto, esta fue la última vez que dos potencias del esteroide, vamos a decir deportivas, fueron a unos Juegos Olímpicos. Uno fue porque se desmembró la Unión Soviética, es la última competencia que va en Juegos Olímpicos, después de eso se desbarató. Y Alemania Oriental dejó de existir. Alemania Federal, Alemania Occidental, Alemania Democrática, de verdad, no el nombre, sino cierto, compró a la otra Alemania, compró a la Alemania Comunista. Le dijo, por cada marco de esos chavitos que tienen ustedes metidos,
yo increíble.
Le doy un marco vaya, de federal. Entonces, claro, no quedó nadie sin bailar. Me dijeron, oye, me encanta el capitalismo, rápidamente, ¿ok? Esa es la realidad. Todavía no se han puesto, un día voy a contarles en otra etapa. Yo estuve 10 días cuando se cayó el muro y fui completamente a la Alemania Oriental. Yo había ido antes cuando era comunista. Pero bueno, el caso es, ellos todavía no acaban de enderezar a Alemania Oriental. Y muchas de esas gente que eran comunistas, porque naturalmente como les gustan las cosas, vamos a decir, dictatoriales, son los que han creado en Alemania del Este el partido neonazi. Es la misma filosofía, más o menos, los extremos se tocan. Pero bueno, eso es para otro día. El caso es el siguiente. Antes de estos juegos, Corea era una dictadura. No tenía muy buena reputación. Y esta fue su presentación en sociedad. ¿Ok? Ir poner a prácticamente todas las naciones del mundo, unos cuantos ripios no fueron, pero todas las naciones importantes del mundo fueron, de los dos bloques, vamos a llamarle. Así que fue un éxito desde ese punto de vista, y ya tenían un gobierno democrático, y eso es lo que vinieron ellos a presentar. Ya era una potencia económica, un país con un crecimiento tremendo, por eso le dieron los juegos estos. No solo tuvieron esos juegos, 2 años antes tuvieron los Juegos Asiáticos, de eso vamos a hablar también porque está muy amarrado a estos Juegos. Y yo estuve en ese proceso. Entonces, estos Juegos fueron los Juegos básicamente de dos personas, uno bueno y otro malo. Fueron los Juegos de Florin Joyner, que ganó 3 medallas de oro, ¿ok? Y se definió con su estilo, su ropa, ¿ok? Y su velocidad, como la reina de esos juegos. El rey de esos juegos, pero el rey malo, fue Ben Johnson. ¿Okay? Tengo que contarle una anécdota, que es la siguiente, muy corta, que la ha visto todo el mundo. Yo vi en dos ocasiones también la película. Vi en Seúl, como pasó Ben Johnson por delante de todo el mundo. ¿Okay? La gente se miraron, todavía no se sabía tanto de esteroides. Entonces él salió con su bandera a 10, yo no me acuerdo bien la cosa, pero lo vieron por un brazo, lo metieron y hicieron la prueba, y está lleno de esteroides hasta las orejas, como dijera el Guajiro Peña. ¿Okay? Yo esa misma imagen la vi en Beijing en el año 2008 en el estadio de atletismo, el Nido de Pájaro. En los 100 metros también, que yo no me pierdo nada de atletismo, porque para mí esos son los Juegos Olímpicos, y los 100 metros de ninguna forma los pierdo. Y en esos Juegos, en el 2008, Usain Bolt cruzó la meta en la misma forma que Ben Johnson, y ahí todos los que estábamos parados, que somos gente del Comité Olímpico, cosas donde yo me siento, todo el mundo se miró y dijo, bueno, no ha encontrado Usain Bolt que haya tenido sustancia prohibida de nada. Y ahora las pruebas se guardan por 10 años. Yo espero que no tengamos una sorpresa. Pero yo nada más que he visto ganar una competencia de los 100 metros, que eso es un parpadear, son menos de 10 segundos. ¿Ok? Hay que pensarlo. La gente dice que los maratones son para individuos pensantes y que los 100 metros son para neuróticos. Simplemente tú no puedes pensar.
Bueno, te digo una cosa, tienes razón, porque Rosa Mota, la portuguesa que ganaba maratones, ella era una mujer sumamente inteligente con un
casi todo, ponte a ver para que tú veas, ¿okay? Son gente, oye, lo oyes hablando, casi todos los maratonistas son gente de cerebro, ¿okay? Esta gente, bueno, Sam Bolle es un tipo muy muy bien, muy extrovertido, etcétera, pero normalmente no es este tipo de animal, ¿okay? Es un neurótico. Entonces, bueno, aunque le voy a decir una cosa, le digo yo que estas fueron las dos figuras, okay, esto, una buena y una mala, pero hubo otra persona que para mí fue maravilloso porque lo vi debutar por primera vez en una competencia internacional en los Juegos Panamericanos del 83. Greg Louganis, el mejor clavadista de la historia,
por favor,
se despidió de los Juegos Olímpicos con 4 oros en ese momento. Ese fue su último Juego Olímpico, okay. Ya tenía SIDA, estaba en su camino para afuera, ¿no? Pero no hay nadie que lo iguale, no hay nadie, no importa que hagan lo que hagan, el estilo de Greg Louganis es imposible, es ser un ballet en el trampolín y la plataforma, okay.
4 años aquí en la Universidad de Miami.
Sí señor, un tipo local de aquí de nosotros. Bien. Vamos a hablar un poquitico más de los juegos estos. Estos juegos, ya le dije, fueron los juegos de presentación de Corea, ¿okay? Y hizo un muy buen papel Corea en estos juegos. Esta medallero lo ganó la Unión Soviética, ¿no? Todavía estaba junta y era una gente que dedicaba un porcentaje de su inversión a eso. La Unión Soviética ganó 55 medallas de oro, le siguió ¿quién? Alemania Oriental con 37, y esa fue la última vez que son dos países, vamos a llamarle, compitieron en los Juegos Olímpicos. De ahí en adelante se desmembraron y la mayoría de sus atletas vinieron con la bandera olímpica, porque no podían usar el nombre. Bueno, Alemania Oriental no existió. Vinieron con Alemania Occidental.
Federal.
Sí, la federal. O simplemente no compitieron más, ¿okay? Y los que vinieron a Alemania Federal estaban bien chequeados, que no tenían ningún tipo de esteroides y cosas. Los otros fueron para una clínica y los coches fueron para la cárcel. Algunos se han muerto en la cárcel, para que sepa que los alemanes hacen las cosas bien. Bueno, Estados Unidos quedó en tercer lugar. Corea hizo muy buen papel, quedó en cuarto lugar. Alemania Occidental en quinto. Hungría en el sexto. Rumanía, que ha hecho un buen papel en los últimos Juegos Olímpicos, quedó en octavo. En noveno lugar, Francia, e Italia quedó en el décimo lugar. Esos fueron los 10 primeros de esta cosa.
Mañana vamos a seguir, okay, con los Juegos Olímpicos del 88. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Ha caído el Ad 27. En nombre de Rafael Zambi, el Guajiro Peña, Héctor el Cepillo Carrillo y Richie Pérez López. Damas y caballeros, la cita es mañana a las 7 p.m. Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.